Griego. Como te mencioné en cartas anteriores, al considerar la próxima celebración de Leibniz a los 300 años de su muerte, me he sumergido en su obra, leyendo y releyendo sus textos según me permite el tiempo. Su obra es tan voluminosa que temo que para el momento en que nos encontremos en noviembre, apenas habré rasguñado la superficie. He estado disfrutando del hecho de que un cúmulo de los escritos de Leibniz están en forma de cartas. Son menos preciadas, menos formales. Mientras me preparo para componer la obra para la celebración de Turín, pensé que sería agradable musicalizar mi correspondencia contigo. Como cartas musicales o suerte de estudios, ideas aún no formalizadas, pero dignas de ser expresadas, tanto del texto como de la música acompañante. Escribo esta carta como una exposición de mis reacciones preliminares a la espera de que la sola articulación y expresión de estos pensamientos ayudará a su formulación futura, sin importar cuán ingenuo sea su estado actual. En los escritos de Leibniz he encontrado varios hilos convincentes que intrínsecamente, cuando no explícitamente, se relacionan con el arte y la música. Los agruparé a continuación si bien todas están interrelacionadas: combinatoria, armonía, estética, estructura, los límites epistemológicos versus los prácticos y el libre albedrío. También discute la aplicación de combinaciones de los problemas 1 y 2 a los registros del órgano y cuenta el número de timbres posibles con que un órgano con un cierto número de registros podría sonar. Por ejemplo, todos los subconjuntos de registros registros. En este sentido, Leibniz predijo hace más de 300 años las exploraciones musicales que solo ahora están siendo indagadas más exhaustivamente por los compositores. Sin embargo, hay importantes precedentes. Pienso en las tradiciones campaneras y también en la música de Bach, por supuesto. Me gusta pensar que hubo una suerte de resonancia intelectual entre Leibniz y Bach, basada en el hecho de que vivieron cerca uno del otro en la misma época. Tengo curiosidad por si Bach habrá querido aludir al título de la disertación de Leibniz con el arte de la fuga. Son proporciones basadas en dos de los números primos 1, 2, 3 y 5. Si fuéramos dotados con un poco de mayor sutileza, podríamos arribar al número 7. Y en realidad pienso que los siguientes también están dados. De este modo, los antiguos no evitaron abiertamente el número 7. Sin embargo, apenas alguien procedió más allá de los siguientes números primos 11 y 13. Fin de cita. Luego, más adelante escribe, cito: "No creo que las proporciones irracionales sean en sí mismas agradables para el alma, excepto cuando están muy cerca de aquellas racionales que sí brindan placer." Fin de cita. Claramente Leibniz tenía una comprensión perspicaz de la armonía musical. Aquellos son pensamientos profundos enraizados en los griegos, pero solo recientemente revividos por compositores como Harry Bartsch y James Tenney. De hecho, tal como predijo Leibniz, los compositores están empezando a explorar más minuciosamente las armonías basadas en números primos más altos, lo que Tenney llamó espacios armónicos extendidos con dimensiones superiores. La segunda cita podría referirse a la intercalación de disonancias con consonancias, como es común en las progresiones de acordes bajo la rúbrica de armonía tonal funcional. De cualquier modo, prefiero otra interpretación. Leibniz está sugiriendo aquello que Tenney llama tolerancia de afinación, la idea de que el cerebro aproxima las armonías irracionales al conjunto más simple de proporciones entre frecuencias. Cierto es que aún debo seguir este hilo en los escritos de Leibniz en mayor medida, pero espero encontrar más textos en los que se refiera a la armonía y los constructos armónicos. Si alguien aprecia o no la belleza y cómo, debe ser subjetivo, aun cuando las parcialidades emerjan, especialmente dentro de las culturas. Anteriormente he teorizado sobre qué conlleva la opinión de una persona con respecto a si aprecia algo que percibe y cómo y por qué esto puede diferir de persona a persona. Incluso puedo demostrarlo en términos de la teoría algorítmica de la información, pero lo dejaré para otro momento y me quedaré enfocado por ahora en dónde nos alineamos Leibniz y yo. Tanto en su discurso sobre la metafísica como en sus meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas, Leibniz discute los conceptos de conocimiento claro y confuso. El segundo me resulta particularmente interesante. Parafraseando Leibniz, según mi comprensión del concepto, el conocimiento confuso es la habilidad para percibir algo en tanto distinto de otras cosas, aun cuando soy incapaz de expresar aquellas propiedades que hacen posible la distinción. A veces le digo a la gente que con frecuencia me interesa la música cuando sé que hay algún proceso subyacente, si bien no puedo identificarlo o articular apropiadamente con exactitud cuál es el proceso. Me refiero a eso como la incalculabilidad de la transparencia de concepto a percepto, que consiste en la ineptitud en el arte para saber hasta qué punto alguien puede deducir el concepto de una obra a partir de su percepción o experiencia de la misma. Sobre la relación entre partes y la relación de estas con el todo. Un ejemplo de esto lo daré más adelante con respecto a los límites epistemológicos versus los prácticos, citado casi literalmente en la definición de estructura del compositor John Cage. Sin embargo, Leibniz tiene pensamientos todavía más radicales respecto a la estructura. Como has señalado en tu escrito, Leibniz básicamente predijo la teoría algorítmica de la información en el siguiente pasaje de su discurso sobre metafísica. Cito: si alguien trazara una línea continua que a veces es recta, a veces circular y en otras ocasiones de otra naturaleza, es posible encontrar una noción o regla o ecuación común a todos los puntos de esta línea. Cuando una regla es extremadamente compleja, lo que está en conformidad con ella pasa por irregular. Pero Dios ha elegido el mundo más perfecto, esto es, aquel que es al mismo tiempo el más simple en hipótesis y el más rico en fenómeno. Fin de cita. Esta declaración es esencialmente sinónima con respecto al principio fundamental de la teoría algorítmica de la información. Hay estructuras si el programa de la computadora que genera el objeto dado es inferior en bits que el objeto mismo. Tal vez esta idea, más que las otras, es la que me gustaría seguir tanto como sea posible en la obra de Leibniz para comprender mejor su génesis. De partes es este, dado una pluralidad de entes, todos los cuales se entiende que tienen algo en común. Entonces, ya que es inconveniente o imposible enumerarlos todos cada vez, se piensa un nombre que toma el lugar en nuestro razonamiento por todas las partes, para hacer más breve la expresión. A esto se le llama todo. Pero en cualquier número de cosas dadas, cuales sea, incluso infinitas, podemos entender lo que es verdad de todas, ya que podemos enumerarlas todas individualmente, al menos en un tiempo infinito. Por ende, es permisible usar un nombre en nuestro razonamiento en lugar de todas, y este será por sí mismo un todo. Fin de cita. De manera similar a como Leibniz estaba interesado en un alfabeto del pensamiento humano y en el léxico de un lenguaje universal, con frecuencia hacer arte se trata de la definición de elementos y de cómo son dispuestos, o en el caso de una obra abierta, de cómo podrían ser dispuestos. Tal como es inconveniente enumerar uno por uno todos los pares de sujeto predicado para un lenguaje universal, también es con frecuencia difícil, si no completamente imposible, enumerar todas las músicas posibles hechas a partir de un conjunto dado de elementos musicales. A menudo considero que los conceptos musicales que concibo en el proceso composicional aumentan vertiginosamente sin control, de la misma manera que en combinatoria sus análogos matemáticos más abstractos explotan exponencialmente. Pero ¿de dónde viene la inspiración que guía al artista para limitar el material y ordenarlo de una manera particular? Aquí la fe en Dios de Leibniz lo guía. Gran parte de su obra hace referencia a la perfección de la creación divina, y la misma disertación parte con una prueba de la existencia de Dios. Pero todo esto está a la búsqueda de la verdad y claramente está sembrando la idea de un verificador de pruebas universal. Esta es otra cosa más que me asombra de su proceso de pensamiento. Casi como digresiones, inventa nuevos campos de la matemática o profetiza conceptos que solo serán probados o descartados mucho más tarde. Esta brecha entre los límites del conocimiento y los límites de lo práctico también ocurre en la teoría algorítmica de la información. Independientemente de la paradoja de no ser capaz de encontrar con certidumbre un programa mínimo, simplemente encontrar un programa que en absoluto produzca un resultado dado es exhaustivo más allá de nuestros medios actuales de computación. Sueño con un mundo en el cual todas mis ideas serían computables. Thank you. 6, libre albedrío. La brecha de la que hablo arriba también me da una buena porción de fe en la intuición y la inspiración, y en que mis decisiones intuitivas son exactamente las computaciones que me interesa realizar con máquinas. ¿Pero qué es la elección? Leibniz cree que todos los predicados verdaderos están contenidos dentro de un sujeto dado. Esta es otra idea más en la que Leibniz y yo nos hemos alineado, independientemente de si interpreto de manera correcta sus pensamientos. Creo que él sugiere que, debido a que no conoces el futuro, a pesar de que este está contenido en los sujetos del mundo, no importa si hay, si que hay o no libre albedrío. Me he referido a esto como la ilusión de la elección, en mi propia escritura, y sugiero la misma cosa que interpretó en Leibniz, que en cualquier mundo, determinado o no, no hay diferencia entre la elección y la ilusión de la elección. Finalmente, entonces, está el amor, el cual creo que debe estar intrínsecamente enlazado con el arte y la creatividad. Ahora sé cómo es el amor real y cuán inspirado estoy por el amor a otros. Tal como el arte es un conocimiento confuso, del mismo modo es el amor. Mi cuerpo y mis sentidos me informan de su presencia y de su pérdida por otro. Pero mi mente no es capaz de explicar las razones de tales distinciones viscerales. Imagino que Leibniz ha analizado en otros pasajes lo que ahora entiendo, que todo lo que hago es por amor, y que cada gramo de mi energía creativa existe para que ese amor sea recíproco. Con mis mejores deseos, Los Ángeles, 23 de enero de 2016.